Herrera en COPE, el programa líder a esta hora de la radio española. COPE Más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas este día totalmente festivo en Madrid, este 15 de mayo, San Isidro? Espero que bien y celebrándolo, y si eres una persona con suerte, probablemente estés en la pradera de San Isidro, hayas tomado el agua del santo, te hayas tomado también alguna rosquilla, hayas bailado algún chotis o simplemente estás paseando por allí únicamente. Nosotros nos hemos repartido y tenemos, aparte del equipo de las personas que componemos Herrera en COPE Más, aquí estamos Teresa Fernández Almagro, estamos Lourdes Martínez y la que suscribe Ana Pastor. Luego te contaremos dónde está Lidia Garrido. Eso sí, también queríamos comentar que esta mañana ha visitado Ignacio Aguado, el candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, el programa de Herrera. Hemos estado viendo, atendiendo a esa entrevista interesante. Por supuesto, le hemos saludado porque sí que también nos ha visitado en alguna ocasión. Y bueno, queríamos resaltar esto que ha comentado relacionado con el Metro de Madrid.
El Metro de Madrid era la joya de la corona de la Comunidad de Madrid. De hecho, presumía la administración de que el Metro de Madrid volaba. Hoy, lamentablemente, se le han caído las alas. Se invirtió mucho en extender la red, que está muy bien, pero no en mantenerla adecuadamente, no en ofrecer un servicio de calidad, no en reducir las frecuencias para mejorar el servicio, no en acondicionar determinadas estaciones para personas con discapacidad que necesitan acceder al metro en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos. Y yo quiero que Metro de Madrid vuelva a despegar otra vez, pero para eso hay que hacerlo atractivo. ¿Cómo queremos hacerlo atractivo? Mejorando las frecuencias, en primer lugar, para que la gente no vaya como sardinas en lata, como va por las mañanas en el Metro de Madrid. Abriendo los fines de semana las 24 horas del día al metro.
Herrera en COPE.
COPE Más.
Estar informado. Y 23, sigues aquí con nosotros en Herrera en COPE Más, y resulta que Lidia Garrido, nuestra compañera, está allí, directamente en el Parque de San Isidro, en la pradera de San Isidro, porque es verdad que ella es de Valencia y tiene algún desconocimiento sobre las costumbres y las tradiciones madrileñas. Así que hemos considerado, después de reunirnos en una reunión sesuda todas, hemos considerado que tenía que ir a la pradera de San Isidro a hacer un curso acelerado de casticismo. Y allí está Lidia Garrido. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la mañana?
Hola, Ana, ¿qué tal? Pues mira, aquí aguantando este calor como se puede. Aquí me he metido ahora en la sombrita y nada, pues muy contenta de estar aquí y de disfrutar de esta fiesta madrileña, ¿no? Como es San Isidro.
Ay, se escucha por ahí de fondo la música.
Sí, es que aquí tengo justamente al lado, acaba de llegar un carrito móvil con música, y aquí están también pues eso, bailando. Vamos. Y eso, la verdad que es que no paran, esto es un no parar, ¿eh?
Vamos a ver, Lidia Garrido, menos mal que te hemos enviado allí después de decidirlo en esa reunión tan sesuda, para que aprendas un poquito sobre esta ciudad que te ha acogido a ti como a mucha gente más.
Pues sí.
Eso que dices que está sonando, que es un carrito que suena, tiene un nombre. Y además es un nombre que caracteriza a la música típica de Madrid. Así que si no te importa, vas a darte una vuelta. Mejor dicho, venga, vas a darte un garbeo.
Vale.
Por la pradera de San Isidro vas, venga, a intentar hablar con gente que veas que va vestida de madrileños, de castizos, ¿sí? Y les preguntas alguna palabra del vocabulario castizo,
vale,
por ejemplo, y ten cuidado porque se van a echar alguna risa que otra, diles,
ya se las han echado,
diles,
tengo que decirlo.
Dile a la persona que lleva ese carrito que suena, que cómo se llama, y luego conectaremos, ¿eh?
Perfecto.
Para ver cómo va este curso acelerado de madrileñismo,
vale,
porque es que te veo un poquito verde. Te veo,
sí,
un poquito,
sí,
verde.
Bueno, estoy aquí, Lidia, ya aprendiendo un poquito, ¿eh? Que el chotis por lo menos ya lo he bailado.
Ya lo hemos,
pero
puesto,
bueno,
en nuestras redes, por cierto. Somos arroba cope más Madrid. Ahí está Lidia Garrido.
Pues si quieren verme, que se metan y
sí,
me verán.
Muy divertido.
Por lo menos se van a reír.
Pues sí, porque, hombre, el
pero
intento,
el intentado,
es lo que vale, ¿eh?
Exacto.
El intento es lo que vale. Luego ya cada,
exacto,
uno que saque su propia conclusión. Muchas,
pues,
gracias,
sí,
Lidia. También has tomado el agua del santo, ¿eh?
Sí, también. Y he entrado a la ermita de, uh-huh, de San Isidro.
Uh-huh.
Desde las 8:30 de la mañana, Ana, llevan haciendo cola aquí muchos madrileños que esto lo tienen ya como una tradición, ¿no? Largas colas, como te digo, para entrar a esa ermita. Y también había otra cola que desde bien entrada la mañana, para donde regalaban más bien abanicos,
uh-huh,
también las famosas rosas,
uh-huh, las
que
famosas,
por cierto,
rosas,
que por cierto te llevo una.
¿Me traes una rosa?
Hombre.
¿O un clavel?
Por favor. No, es una rosa. A mí me han dicho que es una rosa.
Bueno, pues también infórmate sobre
eso. A ver, también es verdad,
apunta,
también es verdad,
apunta,
que aquí la gente,
ay, mi madre,
llama, por
verdad,
ejemplo, al gorro, el famoso gorro. Unos le llaman gorro, otros parpusa. Entonces ya me estoy,
gorro,
haciendo aquí un lío.
De verdad.
Que no sé cómo.
Vamos a ver.
Pero bueno.
Oigo las risas de Juan Carlos Matamoros, el compañero que está allí contigo. Y creo que también pulula por ahí Ramón García Pellegrín. Oigo,
exacto,
las carcajadas.
Sí,
bueno,
sí, aquí
pues
están.
Vamos a ver, apunta en ese cuaderno esas denominaciones castizas, por favor, pero
vale,
sobre todo pregúntale al del carrito que suena, ¿eh?
Vale,
vale,
vale.
Luego hablamos.
Perfecto, muy bien, Ana, gracias.
Hasta luego, adiós. Se está riendo Arancha Rodríguez, ¿qué tal con lo del carrito que suena?
Sí. Sí.
¿Adivinará cómo se llama este carrito?
Hombre, yo creo que si le hubiera puesto un poco, si tú le hubieras dado una pista, lo hubiera sacado enseguida. Yo creo que, bueno, que es fácil.
Estamos de fiesta, es un día en el que hay mogollón de actividades en la ciudad, porque es nuestro patrón, San Isidro, el causante de todo esto. Y tenemos aquí a dos jovencísimas niñas, que...
Las nuevas generaciones, que vienen,
¿sí?,
fuerte.
Sí, 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 porque, claro, también tienen un hueco los más pequeños en estas fiestas. No solamente se pueden vestir de madrileños y de madrileñas y disfrutar de todas las actividades que hay para los adultos, sino que además hay cosas concretamente para los pequeños. Y ellas, bueno, pues nos han hecho una agenda. Son Inés. ¿Qué tal, Inés?
Bien.
Habla el micro, no come el micro ni nada. Hola, Inés.
Hola.
Y también está Carlota. ¿Qué tal, Carlota?
Hola, muy bien.
Bueno, pues ellas han estado buscando qué actividades podía haber en este día de San Isidro, 15 de mayo, para los niños y para las niñas. Así que cuéntanos, Carlota, qué es lo que va a haber durante este día.
Sí, mira, Ana, te vamos a contar algunas cosas sobre San Isidro Kids.
De 12:30 a 7 de la tarde, en la explanada Multiusos Madrid Río, podrás oír la mejor música en directo para cantar y bailar.
Además de eso, a partir de las 11 a las 5:30 de la tarde, en la nave de terneras, podrás convertir tus claveles en simpáticos monstruitos.
Y como no podía faltar, de 11 a 5 de la tarde, en la Casa del Reloj, aprenderás a tocar el chotis con unos originales instrumentos muy coloridos y ruidosos.
Bueno, pues, ¿alguna cosa más, Carlota?
No, no, ya está.
¿Ya está? ¿Y vais a ir a alguna de estas actividades? Son interesantes todas, ¿eh? Sobre todo lo de convertir tus claveles en simpáticos monstruitos, eso nos ha gustado. Eso es de 11 a 5 y media en la nave de Terneras, que es la zona de Matadero, Madrid. Muchas gracias por esta información. No os vayáis, que ya sé que queréis iros a estas actividades, porque a lo mejor os hacemos alguna pregunta relacionada también con el mundo madrileño, con el vocabulario madrileño, porque ya que a Lidia Garrido la tenemos perdida del todo en este sentido, vamos a ver si las nuevas generaciones saben algo de esto. Gracias a las dos.
De nada.
Chao.
Y 30, aquí en Herrera, en COPE Más, queremos saber cómo están esas carreteras en este día de fiesta en el que quizá hay gente que ha pensado que lo mejor era coger el coche y salir fuera de la Comunidad de Madrid o salir a la sierra. Se lo preguntamos a María Herrero desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, María?
Hola, buenas. Pues sí, tienes toda la razón. Así que luego pasa lo que pasa, y lo que pasa es un accidente en la salida de la capital por la 4 a la altura de Getafe, que está generando dos carriles y mucha saturación en sentido Córdoba. También tráfico lento en otras salidas de la capital, por la A3 en Rivas, como decimos, hacia Valencia, y también por la A6 a la altura del plantío, pero al menos en el resto de la red viaria hasta ahora se circula sin problemas.
Bueno, pues así están las carreteras, ese problema en Getafe. Muchísima paciencia y muchísima prudencia al volante. Arancha,
hola.
Que nos estábamos riendo un poco. A ver, junto a Lidia, no de Lidia, lo del organillo, porque es el organillo.
No es madrileña, Lidia, has dicho.
No, es de Valencia.
Claro, entonces
tiene que aprender, ya está.
Exacto, y las rosas yo creo eran claveles.
Yo también lo creo, pero bueno, ya nos
porque,
lo contarán.
Claro, tiene que entender que algo muy madrileño y muy castizo y muy de San Isidro es el clavel, como bien han dicho las niñas en esa actividad que lo van a convertir en, en monstruitos, ¿no? Eran en, en monstruillos. Así que, pero no te preocupes que entre un día como hoy por la explanada y el año que viene la vuelves a mandar y ya verás cómo se va a aprender todo el vocabulario y toda la jerga castiza.
Estaba pensando en que hoy es un día importante, pero luego en La Paloma también la enviaremos.
También,
para
también.
Que remate la jugada y vuelva a Valencia con un don de gentes madrileño que ha
claro,
sido que tú no
que
veas.
Seguramente que ya cuando nos oiga hablar de las fallas,
claro,
pues se regale nosotras.
Se reiría igual.
Porque aunque,
no
aunque ponemos mucho aunque ponemos mucho interés cuando vamos, pero claro, hay que saber lo que es la crema,
nada.
Planta,
nada.
La Nick del Foc, la mascleta, y son términos que solo cuando vas allí, pues al final los acabas conociendo. Bueno, pues nosotros tenemos un bombazo en San Isidro.
Un bombazo.
El bombazo, sí. No sé si los atléticos han tenido un buen San Isidro o todavía están pensando en por qué no cerraría ayer la boquita Griezmann, porque ayer por la tarde noche a última hora el Atlético de Madrid hizo oficial a través de un tuit en su cuenta de Twitter que Griezmann le había comunicado al Atlético que no quería continuar en el conjunto rojiblanco, que se iba, que va a pagar su cláusula de rescisión de contrato, que son 120 millones de euros, y que se iba, aunque no les quiso decir a qué club. Posteriormente, a los dos minutos o tres, colgaron un vídeo de dos minutos en el que Griezmann se repite un poco, ¿no? Da las gracias al Atlético de Madrid porque es en el primer club donde ha ganado trofeos, dice él, o cositas, no me acuerdo exactamente cuál es la frase que utiliza, y da las gracias a todos los atléticos por estos 5 años que ha pasado en el conjunto rojiblanco. Así que imagino que los rojiblancos no están teniendo lo que se dice, lo que viene siendo un feliz San Isidro. Pero ¿tú sabes lo que pasó en 2002? ¿Un día de San Isidro?
¿Algo similar puede ser? No.
No. Es algo bonito para los del Madrid en este caso. Bueno, como han tenido un mal año, ¿no? La gente del Real Madrid lo está pasando mal este año, que ha sufrido mucho. Bueno, pues hace 17 años, fíjate si ha llovido, en 2002... en Glasgow se jugaba una final de la Champions League, y seguro que tú has visto las imágenes, aunque yo sé que tú no eres especialmente futbolera, aunque sí estás informada de lo que pasa. ¿Tú has visto alguna vez esa volea de Zidane?
Sí.
Ese golazo marcado en una final. Pues bueno, fue al Bayer Leverkusen y fue tal día como hoy un San Isidro hace 17 años, en 2002, que el Real Madrid ganaba su novena Copa de Europa. Así que es una imagen que seguramente pues la gente que tenga en redes la estará viendo hoy y en alguna televisión también saldrá, porque es un gol para la historia de las finales. Y esto es lo que tenemos, y además tenemos al Real Madrid Baloncesto, que hoy está celebrando el Media Day, bueno, está atendiendo los medios, antes de irse a Vitoria, donde el viernes va a jugar las semifinales de la Final Four en busca de la undécima Copa de Europa y sobre todo a revalidar su título. Así que eso es lo que tenemos, además del Getafe entrenando a puerta cerrada, preparando ese último partido para ver si el Valencia pincha y pueden acceder a disputar el año que viene la Champions League.
Venga, pues me voy a quedar así en
Vete
la imagen.
Vete corriendo, hacia ese ejercicio.
No, me voy a quedar con la imagen de Zidane y ese gol.
Sí, es una imagen bonita, ¿eh?
Es que a mí me gusta mucho Zidane. Sí. Aunque no entienda mucho de fútbol, pero me parece
me alegra de que
una figura Zidane. Del Madrid que ha sido muy importante en el equipo y también me gustan las cosas que hace ahora.
Claro, fue un genio.
El otro lado.
Un crack como futbolista y es un crack en los banquillos porque de momento ha hecho algo que nadie había hecho anteriormente, que es ganar 3 Champions seguidas en formato Champions.
Gracias, Arancha.
Un beso para las 3, ¿eh? Hasta luego.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight.
Pues cada jueves tenemos aquí en este programa, en Herrera en COPE más, un espacio en el que hablamos de salud gracias a las clínicas de Quirón Salud. Y es que mañana vamos a tener con nosotros a la doctora Carmen Pingarrón Santofimia, que es jefa de equipo de obstetricia y ginecología del Hospital Quirón Salud San José. Y vamos a hablar de un tema muy, muy, muy interesante, porque, fíjate, algunos estudios confirman que el riesgo de sufrir una fractura que está relacionada con la osteoporosis en una mujer que tenga más de 50 años... en el tiempo que le queda de vida, es de 50%. O sea, hay un 50% de riesgo de que las mujeres que tienen más de 50 años, en esos años que les restan de vida, tengan alguna fractura. Y una de las causas de esto es la falta, la deficiencia de vitamina D. Bueno, pues de eso vamos a hablar con la doctora. Así que si quieres realizar alguna consulta, alguna pregunta para que mañana se la formulemos, hay un correo electrónico que es copemasmadrid@cope.es. copemasmadrid@cope.es. Quironsalud.es. Quirón Salud, de persona a persona.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Si hace tiempo que diste el paso para dejar de escuchar esto en tu despacho, ¿por qué no lo das para que tu flota también evolucione?
Elige Toyota Electric Hybrid con etiqueta eco y baterías autorrecargables y haz que tu flota evolucione a la gama líder en tecnología híbrida desde 250 euros al mes. Infórmate en tu concesionario sobre los beneficios de Toyota Renting Plus.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. La familia Museo del Jamón queremos celebrar contigo más de 40 años juntos en Madrid. Queremos seguir viéndote cada día, llamándote por tu nombre, porque de verdad sabemos quién eres y no porque nos lo diga tu avatar. Queremos ponerte lo de siempre, regalarte un aperitivo y que lo único que nos separe sea la barra de nuestro bar con un par de cañas bien tiradas. Entra en museodeljamón.com y descarga tu invitación. museodeljamón.com.
Atención, en Factory Colchón remate final. Colchón viscoelástico 49 euros y canapé Arcón de madera 189 euros. En El Corcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49 y en Móstoles, calle Simón Hernández 39. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Se olvidará. 12 y 38, continúas con nosotros. Te estamos acompañando en este día de San Isidro, en Herrera, en COPE más. Es el día de San Isidro, sí, pero es que hoy celebramos otro día súper, 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 súper importante. ¿Y por qué es tan importante? porque ahora estábamos comentando aquí fuera de micrófono que es un día que afecta absolutamente a todo el mundo. ¿Qué día puede ser? ¿Un día en el que lo que se celebra es algo relacionado con absolutamente todo el mundo? Bueno, pues hoy es el Día Internacional de la Familia. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en una resolución del 20 de septiembre de 1993, proclamó el 15 de mayo como este día, Día Internacional de la Familia. Y aquí en el Ayuntamiento de Madrid, en Madrid, están celebrando, pues, para conmemorar ese día, un montón de actividades que se han programado desde el día 10, en el que empezó, hasta el día 18 de mayo. Ana Buñuel es la directora general de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Ana?
Hola, buenos días. Muy bien, pues gracias, Ana.
Precisamente por tener lugar este día tan importante y que, como decíamos, afecta a todo el mundo, vaya responsabilidad que tienes.
Uh-huh. ¿Eh? Bueno, se lleva bien porque tengo un equipazo detrás que afortunadamente, pues ya desde hace meses venimos preparando una serie de actividades que conforman este programa especial del 10 al 18, uh-huh. Pero es verdad que los servicios de apoyo a las familias trabajan durante todo el año.
Claro.
Con lo cual, pues bueno, es relativamente sencillo el promover una serie de actividades específicas para que en esta semana larga se difundan un poquito más esos servicios y hay actividades especiales para las familias.
Este es el fin, ¿no? Que la gente sepa que en el ayuntamiento se está trabajando para que todas las familias de Madrid estén atendidas, puedan consultar dudas, reciban sugerencias y también reciban ayuda. Sí. Porque en muchos casos hay muchas familias que lo están pasando mal, que no tienen medios del tipo que sea y que reciben ayuda por parte de las instituciones y organismos oficiales. ¿Qué actividades nos resaltarías de esta semana del 10 al 18?
Pues mira, en esta semana en muchos de los distritos, casi en todos, se realizan actividades al aire libre familiares, tipo gincana, teatro, títeres, etcétera. Luego, en los dispositivos específicos, que son los centros de apoyo a las familias, uh-huh. Hay semana de puertas abiertas, uh-huh. Y actividades especiales como pintar murales en familia, para precisamente dar a conocer los servicios y actividades que se dan en estos centros. Y en las casas grande, que es un nuevo dispositivo que se ha puesto en marcha justo hace un año, cumplimos un año ahora en mayo, también hay actividades de mañana y de tarde, picnics también en los parques cercanos para dar a conocer este nuevo servicio.
Pues explícanos qué es una casa grande.
Sí, la verdad es que es un sitio precioso, ¿eh? Yo os animo a quien tengan peques de 0 a 4 años porque va destinado precisamente a esas familias con esos pequeñajos donde pueden asistir a jugar libremente, es juego libre, uh-huh. Pero que el distintivo que tiene es que hay profesionales especializados, hay en cada casa grande dos licenciados, dos psicólogos, psicólogas y un educador social. Donde se escucha a las familias y se programan actividades específicas en función también de sus demandas. Pero es un juego, por una parte, libre y por otra parte hay actividades especiales dirigidas a fomentar el apego, la crianza, a solventar dudas que puedan tener pues la madre o el padre que acuda o la persona que tenga el cuidado un menor. Y realmente están funcionando fenomenal.
¿Estas casas grandes, qué horarios tienen?
Pues funcionan todas las tardes, en fin de semana. Están abiertas sábados y domingo, precisamente, que es cuando más tiempo hay. Y dos mañanas durante la semana, martes y jueves. Uh-huh. Y hay cuatro. O sea, ahora mismo solo hemos podido abrir cuatro.
¿Qué están? ¿Dónde?
Con la idea,
¿en qué distritos?
En Villa de Vallecas, en Carabanchel, en Ciudad Lineal y en Tetuán. La idea es abrir más.
Sí, o sea que esa época, esas décadas en las que han desaparecido los niños de las plazas, de los parques, de los barrios, de jugar en la calle, porque están en casa haciendo deberes, porque están enchufados literalmente a los videojuegos, etcétera, etcétera, se está intentando sustituir por momentos de interactuación de padres e hijos. Uh-huh. O sea, tenemos que volver a esa relación más directa que hemos perdido.
Sí, Sí, totalmente. Pero no solamente, fíjate, lo que has dicho es muy importante, no solamente estos espacios específicos que son necesarios, porque en Madrid, una ciudad tan grande y también con dificultades climatológicas, necesita espacios cerrados, espacios de juego. Pero también hay que volver a recuperar las calles, las plazas, para el juego libre entre niños, si bien supervisado por adultos, pero eso es importantísimo. Hay iniciativas ahora muy importantes de recuperar la calle. Se cierran ya todos los domingos 4 grandes avenidas y calles en Madrid, y la idea sería recuperar cada vez más, porque es una pena. Realmente la ciudad tiene que estar adaptada a la infancia y no al contrario, ¿no?
Claro, porque uno de los problemas que surgen para los niños que puedan salir a esas plazas de barrio, que al fin y al cabo es lo que está cerca de la casa y en donde tienen que estar pasando las tardes si hace buen tiempo. Uno de los problemas es la circulación de los coches, porque hace años, si es que es verdad, cuando yo era pequeña, hace ya décadas, no había tantos coches en la ciudad. Los coches no eran tan veloces, las vías no estaban tan adaptadas para que los coches corrieran. Con lo cual, pues bueno, no había problema en ese sentido si un chaval corría detrás de una pelota, pero sin embargo ahora en los barrios en los que vivimos un coche puede atropellar perfectamente a un niño si el niño es imprudente, como puede serlo por ser niño simplemente.
Claro.
Bueno, pues está muy bien. Y esas iniciativas de cortar la calle, ¿alguna cosa más que nos pueda soplar, ya que estás aquí?
Aparte, ahí se están poniendo en marcha algunos centros culturales específicos para la familia. Yo creo que es importante que se conozca, ya lo conoce mucha gente, pero el espacio abierto de la Quinta de los Molinos. Es el primer espacio dirigido especialmente a las familias, que tiene espacio para pequeños, la urbanoteca, espacio para adolescentes, tienen programación continua, y ahí tenemos también una cafetería, perdón, una cafetería escuela, donde chicos ya de 16 a 23 años están aprendiendo un oficio como ayudantes de camarero y de cocinero. Y la verdad es que el centro también está funcionando estupendo. Habría que replicarlo. La idea ya es replicarlo en algunos otros distritos de Madrid.
Sí, porque además hace muchos talleres de rap, de música, de hip hop, de baile para el sector de los adolescentes, que es un sector que quizá no entra muchas veces, no encaja en las actividades que encontramos públicas, porque está bailando, ¿no? En diversas barreras de edades que es complicado encajarles. Pero...
Sí, pero fíjate que ahí hemos podido escucharles a través de los plenos. O sea, ahora hacemos plenos infantiles y plenos de adolescentes. Bueno, pues una idea que pusieron en marcha en el primer pleno, en 2015, revelaron que querían espacios precisamente de ocio, pero autogestionados, donde ellos decidieran qué es lo que querían hacer, sin tanta intervención de los adultos. Y ahora mismo hay 6 enredaderos, que les llamamos, donde ellos deciden exactamente qué tipo de actividades quieren hacer. Si quieren hacer rap o quieren hacer un concurso de fotografía, nosotros facilitamos, pero sin dirigir las actividades.
Es verdad que a esas edades simplemente necesitan a lo mejor un espacio.
Sí, porque la creatividad
son autónomos.
Tienen
sus aficiones, tienen muchísima creatividad. Y es pues me parece muy bien. ¿Y cómo ves, así te pregunto, ya que tienes este cargo, ¿no?, relacionado tan directamente con la infancia, con la adolescencia, ¿cómo ves a los niños y a los adolescentes madrileños? ¿Cómo les encuentras así? Si tuvieras que definir a los más pequeños, a los pequeños madrileños, ¿cómo los definirías? ¿Cómo son?
Bueno, yo creo que son súper creativos, son muy responsables. Fíjate que en estas reuniones de participación que estamos fomentando se les ve muy solidarios, se preocupan por sus colegas que tienen alguna dificultad, alguna discapacidad. Nos han pedido que en las zonas de juego se quiten esas barreras que hay para que puedan acceder, se quite la arena, porque las sillas de ruedas no pueden ir por la arena. O sea, tienen de verdad una solidaridad y un sentido de toda la ciudadanía, piensan en las personas mayores, o sea, son muy solidarios, muy responsables y muy participativos, ¿eh? O sea, tienen muchas ideas. Nos han dado ideas también sobre cómo quieren los contenedores, las papeleras de colores, que son grises y aburridas.
Pues tienen razón.
Montones,
Ana,
de ideas.
Tienen muchísima razón. Están con nosotros precisamente Inés y Carlota. ¿Qué opináis vosotras de lo que está diciendo ella sobre los niños y sobre los jóvenes? A ver, está diciendo que sois solidarios. ¿Esto es así? ¿Os consideráis solidarios? ¿Ayudáis a los demás? O sea, ¿pensáis en los demás? Sí.
Sí.
También está diciendo que sois responsables.
También.
Sí, por ejemplo, en vuestra clase, en número, por contabilizar, ¿cuántos sois en clase? Por
25.
Ejemplo, 25. De 25 niños que hay, vamos a hacer una estadística, ¿cuántos podrían considerarse en este sentido que no son responsables, que no son solidarios, que no son participativos? Si estáis pensando en alguien, o a lo mejor no hay nadie.
Nadie.
Fíjate. Bueno, la estadística nos ha salido redonda,
sí,
Ana.
Sí, sí.
Menos nos ha salido redonda.
Verificado la hipótesis.
¿Y estáis de acuerdo con eso que estaba comentando ella, de que las papeleras son un poco aburridas de ese color?
Sí.
Sí.
¿Tendríais en mente alguna idea más? Por ejemplo, para los parques. Estaba diciendo lo de la arena, que para las personas que llevan silla de ruedas, pues es verdad que es muy incómodo para los niños que llevan una silla de ruedas. ¿Añadiríais algo? ¿Qué querríais que tuviera un parque cercano a vuestra casa? ¿Columpios diferentes?
Sí, algo que no hubiera, que no fuera común.
Cosas más originales.
Sí,
sí, columpios diferentes.
Uh-huh. Muy bien.
Quizá
pues eso sería lo interesante, fíjate que eso a nuestra alcaldesa les gusta muchísimo, decir, pues diseñarlo vosotros.
Columpios.
Claro, eso es interesantísimo, que también los propios niños y niñas den ideas y diseñen, o sea, tengan un inicio de diseño. Esto lo estamos haciendo también con los adolescentes.
Sí.
Hemos hecho un concurso de ideas para diseñar su propio espacio en la ciudad. Han ganado un grupo de adolescentes en Ciudad Lineal, ya lo han diseñado y ahora ya desde el área de medio ambiente están, digamos, materializando ese diseño para que pueda ser una realidad, porque hay que ver qué tipo de materiales, presupuestarlo.
Claro.
Eso ya se está haciendo y va a ser un área específica diseñada por un grupo de adolescentes.
Porque lo importante son las ideas. Las ideas las tienen las personas que utilizan los autobuses, las carreteras, los centros de salud. Los protagonistas son los usuarios. En este caso, ellas son dos usuarias, por ejemplo, de parques urbanos. Yo siempre he hecho en falta también en los parques, quizá en alguna he visto mesas de ping-pong, por ejemplo, alguna mesa en la que ellos pudieran sentarse, porque muchas veces les gusta ya a edades intermedias. Vosotros tenéis... ¿Qué edad tenéis?
11.
12.
Pues a esas edades también les gusta quizá compartir lecturas, hacer manualidades, les gusta muchísimo, hacer pulseras, ¿no? Vosotros hacéis este tipo de cosas que hacen ahora las niñas de vuestra edad. Pues quizá necesitarían simplemente mesas donde poder sentarse y charlar y compartir este tipo de actividades.
Sí, 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 totalmente.
¿Dónde dices que tienen que mandar, a qué buzón tienen que mandar esas ideas,
pues
estas
mira,
chicas?
Pues mira, a Infancia y Familia. Ahí nos podéis mandar todas las sugerencias que queráis, porque tenemos un buzón precisamente de sugerencias para recogerlas en el próximo plan local de infancia y adolescencia, que tendremos que hacer el año que viene. O sea, que
bueno,
vamos
pues,
a recoger sugerencias.
Ya está. Inés, Carlota, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿eh? Peticiones concretas, exactas, que ya pasan luego por el filtro de profesionales que las hacen efectivas. Pues en este Día Internacional de la Familia, te agradecemos a ti, Ana Buñuel, directora general de Familia e Infancia del Ayuntamiento, que lo hayas compartido con nosotros.
Pues
muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Nessono Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. El viernes 17 de mayo, disfruta de la maravillosa voz de Raúl Ventura versionando todos los estilos musicales en Nessono Pote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91 610 54 54 y en nessonopote.es.
En Peugeot tenemos un único interés, tu negocio. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 15 al 18 de mayo y consigue financiación sin intereses en 48 meses hasta 10.000 euros. Financiando con PSA Financial Services. Importe restante al contado. Más ventajas para vehículos en stock en peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Este mayo está siendo tremendo. Tenemos muchas cosas que celebrar. Por ejemplo, el 25 de mayo hará un año, se va a cumplir un año desde la aplicación obligatoria de del Reglamento General de Protección de Datos. Sí, eso que nos puso todos los correos patas arriba e hizo que recibiéramos muchos mails pidiéndonos permiso y que tuviéramos que decir sí, no, muchas veces en muchas preguntas. Luego varió, luego ya no era tan lioso, no había que contestar a los cuestionarios. Bueno, pues se celebra un año de eso. Y Jorge Torres es director general de Adaptalia. ¿Qué tal, Jorge?
¿Qué tal? Muy buenos días, Ana. Encantado.
¿Qué hacéis en Adaptalia? ¿Adaptáis todo esto?
Efectivamente. Nosotros, el principal objeto de nuestra compañía es adaptar a la normativa de protección de datos, prevención de blanqueo de capitales y, bueno, lo que está también ahora muy de moda, lo que es el compliance penal, todo el tema de compliance
penal. Bueno, lo primero, ¿cómo ha ido este año?
Bien, afortunadamente ha ido muy bien, con muchísimo trabajo en cuanto a la compañía se refiere. Y luego, por otro lado, creo que hemos ganado en garantías de derechos para el usuario, que al final es un poco lo que trataba de hacer este nuevo reglamento y lo que es la aplicación directa del mismo.
Porque lo importante es nuestro derecho a la intimidad. Es lo que vosotros protegéis.
Efectivamente. Nosotros básicamente lo que hacemos es trabajar junto con las empresas, de mano de las empresas, para mejorar, digamos, los mecanismos de control y, pues, atenuar los posibles riesgos que puedan tener con brechas de seguridad dentro de la compañía.
Y claro, mencionabas, pues eso, el tema de la vigilancia, la organización, el control de las horas que hacen desde el día 12 de mayo los trabajadores cuando entran a la empresa.
Efectivamente, esto va muy vinculado ahora mismo de una manera directa con el nuevo reglamento, con el reglamento de protección de datos, porque al final nosotros estamos dando datos de carácter personal a la compañía. En sí, bueno, pues lo que tenemos que vigilar dentro de las empresas, dentro de las compañías, es ver la metodología que se usa para utilizar, digamos, ese horario de control. No es lo mismo aquella empresa que lo que hace es, como en antaño, simplemente un papel en que pone la hora de entrada, salida y se firma, a otras empresas que ya las tecnologías evidentemente van avanzando y las tecnologías nos están pidiendo, pues bueno, huella digital, reconocimiento de iris y reconocimiento facial. Entonces esto ya entra en la complejidad, que son datos de carácter sensible, y al ser datos de carácter sensible hay que tratarlos, digamos, de otra manera y generar unas medidas de seguridad oportunas.
En Adaptalia lo tenéis claro y sabéis cuando acude una persona que necesita hacer ese control y no tiene herramientas, cómo hacerlo, pero para que sigamos conservando nuestra intimidad, porque me estás hablando de huellas, de lectores de iris, eso...
Claro, esto con el nuevo reglamento, lo que vienen a ser datos biométricos, al final se ha generado dentro del nuevo reglamento europeo como que son datos de carácter sensible. Ante estos datos de carácter sensible, bueno, pues dependiendo de las circunstancias de la compañía, tenemos que gestionar dentro de la empresa lo que se denomina una evaluación de impacto, que no deja de ser un estudio concreto de ese tratamiento de los datos, si fuese en este caso los datos biométricos, y ver cómo podemos paliar, digamos, el riesgo de una brecha de seguridad y demás, cuál es la finalidad. Entonces se hace un estudio concreto de ese tratamiento de datos para realmente minimizar los riesgos de posible, digamos, bueno, como dices el mismo, brecha de seguridad dentro de la compañía.
Y el empleado no tiene que hacer nada. La empresa es la que trata con vosotros, con Adaptalia, se encarga de ver qué número de trabajadores hay, cómo pueden controlar esas entradas y salida o ratos de ocio del trabajador, y el empleado no tiene que hacer nada.
Bueno, el empleado tiene que registrarse,
evidentemente. De alguna manera.
Claro, y tiene que dar, digamos, la autorización a poder tramitar. Nosotros básicamente, dentro de todas las opciones que hay en el mercado, nosotros no trabajamos de manera directa con ninguna herramienta. Si nosotros lo que asesoramos es que para aquella finalidad que tienen y de sus empleados, no es lo mismo controlar a un comercial y las medidas de control de horario que tienes que hacer con un comercial que una persona administrativa. Uh-huh. Un comercial a lo mejor necesitas para controlarle un tema de gestión de GPS, de geolocalización y demás, y no tendría sentido que se lo hicieras con una persona que lo tiene dentro de la, que está siempre en la oficina. No tiene sentido tampoco que lo hagas fuera del horario laboral, del seguimiento de GPS, de geolocalización. Entonces, bueno, pues son todas estas cosas que muchas veces se quedan en una laguna, en una gestión que no saben muchas veces cómo actuar las compañías, pues es donde nosotros las asesoramos para precisamente aquellos puestos de trabajo lo que pueden cumplir.
Pues es que hay que hablar con expertos. Es lo único que hay que hacer. Adaptalia tiene este material, tiene los expertos. Jorge Torres, director general de Adaptalia, gracias por esta información tan interesante.
Pues muchas gracias a vosotros, Ana. Muy amable.
Marta Ruiz y Antonio Herráez nos cuentan alguna cosa más, alguna noticia.